José Luis Quintana ha desmentido esta noche en redes sociales las denuncias de acoso laboral que ha realizado una militante a través del canal interno de comunicación puesto en marcha por Ferraz y donde asegura que sufrió por parte de Quintana amenazas telefónicas y difamaciones. Quintana afirma que esa militante nunca ha dependido laboralmente de él. Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado que va a remitir a la jueza de Catarroja, que instruye la investigación de la DANA, toda la conversación que mantuvo el día de la tragedia con el, por aquel entonces, presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Lo va a hacer vía acta notarial, aunque cuestiona la petición de la magistrada. Declaraciones de Feijóo en una entrevista en Servimedia, donde también ha vaticinado que este 2026 que acabamos de estrenar va a ser el año del cambio, del final del gobierno de Pedro Sánchez.
Yo diría que es muy posible que en el año 26 Sánchez no pueda aguantar en el gobierno y empecemos una nueva época a través de unas elecciones. Y la agenda judicial, en mi opinión, será todavía más dura de lo que ya conocemos, que no es poco.
Por lo demás, la policía continúa cortando los accesos a la fiesta rave no autorizada de Albacete. Que en un principio se iba a celebrar en la localidad de Tobarra, pero después del enfrentamiento de alguno de los participantes en esta fiesta con la Guardia Civil, enfrentamientos que han dejado, por cierto, a varios agentes heridos, esa rave se ha trasladado al pantano del Cenajo, en el municipio de Gin, donde continúa a esta hora. En Huesca, Protección Civil alerta del riesgo de aludes en el Pirineo Ostense después de la muerte de 4 montañeros en los últimos 3 días. El último fallecido este mismo miércoles en el Valle de Bielsa. Y del exterior, seguimos pendientes de las novedades sobre la tragedia de Crans-Montana en los Alpes suizos, de ese incendio en el bar de una conocida estación de esquí que deja por el momento 40 muertos y 115 heridos, muchos de ellos en estado grave. La policía trabaja ya en la identificación de esos cadáveres, la mayoría de ellos extranjeros, son los que pasan mayoritariamente el fin de año en esa estación.
En vista de la magnitud de este drama, se puede entender que apenas estamos al inicio de las investigaciones y no hemos podido identificar a todas las víctimas, pero es probable que en una estación tan internacional como Crans tengamos que lamentar víctimas del extranjero.
Exteriores no tiene constancia de que entre los fallecidos haya españoles. Y el Papa León XIV ha recibido el año nuevo en la Basílica de San Pedro, celebrando la primera misa de este 2026. Ha recordado que el mundo no se salva afilando espadas, sino con perdón y acogiendo a todos. Corresponsal Eva Fernández, buenos días.
Buenos días. El Papa ha querido que sus primeras palabras en 2026 estén dirigidas a humanizar las relaciones internacionales a través de una propuesta muy concreta: comenzar desde hoy a construir un año de paz, desarmando nuestros corazones y absteniéndonos de toda violencia.
En esta jornada,
oremos todos juntos por la paz, sobre todo entre las naciones ensangrentadas por conflictos y miseria, pero también en nuestras casas, en las familias heridas por la violencia y el dolor.
Al comienzo del año es tradicional que los papas firmen un mensaje de paz dirigido a los jefes de Estado y de Gobierno. El primero, firmado por León XIV, lleva por título unas palabras del discurso que pronunció nada más ser elegido: la paz esté con todos vosotros, hacia una paz desarmada y desarmante.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En cuanto al tiempo, atentos a la llegada a la península de la borrasca Francis, la primera de 2026. 4 comunidades están en alerta por lluvias, niebla y fenómenos costeros. De momento, Francis ya se ha dejado notar en Canarias, donde se han llegado a recoger hasta 90 litros por metro cuadrado en algunos puntos, como por ejemplo en Punta Gorda, en la isla de La Palma. Y en deportes, vuelve la Liga hoy tras el paro navideño a las 9 en Vallecas. Juegan Rayo y Getafe en el primer partido de 2026 y de la jornada 18. Y en baloncesto, este viernes se cierra la jornada 19 de la Euroliga. El Baskonia recibe en Vitoria al Fenerbahce desde las 8. Y desde las 9 menos cuarto, el Real Madrid juega en el Movistar Arena ante el Dubai. Tienes más información en nuestra web en cope.es. Ahora toca seguir poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Thank you.
tal, ponedores? ¿Cómo va la madrugada? ¿Cómo lo estás pasando? ¿Cómo estás descansando? ¿Estás trabajando? No tengo ni idea. Lo que quiero es que estés bien. Quiero mandar un abrazo bien fuerte a los vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca, a los currantes del mundo de la seguridad, el sector de la seguridad, a nuestros policías nacionales y locales y a los municipales y a la Guardia Civil y a nuestros militares, a los que estáis ahí al otro lado, protegiéndonos a todos los españoles. Gracias por el servicio que hacéis y también a la gente que está cuidando a los enfermos, que son muy importantes. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. En este programa de radio sabes que no me gusta hablar de política. Nos guardamos nuestros sentimientos y nuestras inquietudes para las 6 de la mañana, pero nosotros nos vamos a fijar más en historias humanas, porque hoy quiero poner esta calle positiva hablándote de una pareja que es muy particular. Se llaman Sonia y Miguel. Ellos mismos se definen como un matrimonio rural. Ella es médico, él es ganadero, tienen tres hijos pequeños y viven en un pueblo navarro, en el Valle de Atez. Y cuando digo pueblo pequeño, te aseguro que no estoy exagerando. Esto es una localidad que cuenta con 16 habitantes nada más y con 4 casas. Y los dos nacieron en esa zona de Navarra. Cuando se conocieron y se casaron, lo tuvieron muy claro, porque se quedaban allí y se construyeron una preciosa casa.
Lo que más nos gusta es, sobre todo, la calma, la tranquilidad, el estar en contacto con la naturaleza. Quieras que no, parece que la vida pasa más despacio, que se disfrutan de las pequeñas cosas más fáciles, que no es el ritmo arrollador de las ciudades, en la que no te paras a mirar ni cómo está el de enfrente, ni el edificio que tienes enfrente, que puede ser precioso, ¿no? Al final aquí, pues estás en la cama y ya sabes si hace buen día o hace mal día, pues si escuchas los pájaros, si oyes la lluvia. Son pequeños placeres de la vida que no tienen precio y que yo creo que aportan una felicidad y una tranquilidad que no está pagado.
Sonia es médico y normalmente trabaja en un centro de salud en Pamplona, por lo que baja bastante a la capital de Navarra, ya sea a trabajar o a hacer algún recado. Su marido Miguel es ganadero, trabaja en el campo, madruga mucho, es un ponedor y sacrifica horas de descanso y tiempo de vacaciones, pero él lo hace por algo totalmente vocacional.
Yo en mi caso me instalé como joven ganadero hace 15 años, en el 2010, dejando un trabajo fijo de mantenimiento en una empresa de termoplásticos, cogiendo el relevo de mi padre, que se jubilaba, que tenía una explotación de vacuno de leche. Y opté por la ganadería de ovino. Requiere mucha dedicación prácticamente a las horas del día.
A pesar de lo duro que pueda parecer en algunas ocasiones, este matrimonio lo tiene muy claro. Lo suyo es la vida en el pueblo. Y es más, hacen un llamamiento para que más gente joven, opte por la vida rural.
Opté por esta forma de vida porque me gusta el pueblo, vivir en el pueblo, y es una forma de mantener vivos los pueblos. A mí me gustaba la ganadería desde pequeño y porque si no se quedan los pueblos vacíos y hay suficientes recursos como para poder trabajar y vivir de la ganadería. A pesar de lo que el trabajo que tiene, esfuerzo, dedicación, horas y sobre todo la administración que nos están apretando, papeleo, burocracia, exigencias.
La administración. Actualmente la pareja tiene tres hijos pequeños, Miguel, Anne y también Lucía. Son niños que están creciendo rodeados de campo y de animales de granja, pero por supuesto van al colegio. Su pequeño pueblo no tiene escuela propia, así que no les queda otra que trasladarse a otro centro cercano.
Tenemos tres hijos, el mayor tiene 6 años y va al colegio público de la Reinzar, que es el que le corresponde por la zona. Al final es un colegio comarcal y entonces van de los pueblos de los valles de alrededor a ese colegio en autobús y la verdad es que va muy contento. Es un colegio pequeño, se conocen todos desde pequeños a mayores y yo creo que es la ventaja que aprenden unos de otros y establecen relaciones muy bonitas. Anne, que es la segunda, empezará el curso que viene y de momento están en casa conmigo, que yo estoy de excedencia ahora mismo y entonces Anne y Lucía están conmigo.
Y es que para Sonia y también para Miguel, criar a sus hijos en un pueblo pequeño y rodeado de campo es toda una bendición. Lo prefieren a las prisas y al agobio de las grandes ciudades. La vida en su pueblo es tranquila, lo reconocen, y los niños crecen felices, muy felices, diría yo, aunque Sonia reconoce que les haría falta como más compañía de niños de su edad?
Bueno, en este pueblo la verdad que es muy, muy pequeño, entonces solo hay otra chica más que tiene ya 12 años y bueno, a veces suele venir su primo y así. Entonces, pues bueno, cuando están juegan juntos, la verdad que se llevan bien entre ellos y es lo que tienen los pueblos, ¿no? Yo también me he criado en un pueblo pequeño y al final te juntas con niños de diferentes edades, pero también se aprenden otras cosas, es de otro tipo de relaciones y yo creo que también está muy bien, aunque bueno, a veces se echa de menos que haya más.
Por supuesto que no todo es positivo, porque Sonia es consciente que tiene que vivir con algunas dificultades lógicas de acceso a determinados servicios. Son totalmente dependientes del coche, lo son sobre todo para ir a la compra, por ejemplo, o para tomarse algo con los amigos.
Es verdad que se echan de menos sobre todo servicios, ¿no? Pues al final, para hacer la compra o para cualquier cosa, tenemos que ir a Pamplona. Pero bueno, está al final a 20 minutos y estamos acostumbrados. Sí que es verdad que hace unos años abrieron aquí al lado un camping a 2 kilómetros. Entonces hay una tienda pequeña y nos facilita mucho. Cualquier recado, cualquier cosa, lo tenemos al lado. Pues lo mismo, pues para ir a tomar algo o para juntarnos con gente, pues es muy práctico y muy fácil.
Y otro de los servicios, entrecomillado, otro de los servicios que les falta en el pueblo es la misa de los domingos. Sonia y Ángel van a misa, pero claro, tienen que trasladarse a un pueblo cercano, también muy pequeño. Y lo bueno es que allí pues, se juntan con toda la familia, abuelos incluidos. Claro, es que este matrimonio son actualmente un ejemplo para muchos que valoran abandonar las grandes urbes y mejorar así su calidad de vida. Como nos cuentan Sonia y Miguel, la España vaciada tiene aún mucho que ofrecer y los servicios de los que carece, sin duda, pues volverían a ofrecerse si más gente tomara la decisión, valiente decisión, que tomaron ellos.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos poniendo calles y la radio es mágica porque durante todo el año nos permite vivir momentos únicos y lo mejor es compartirlos contigo. Es Navidad y queremos dar una segunda oportunidad a nuestros mejores contenidos. Mira, ahora mismo te voy a lanzar un nombre complicado bastante, sobre todo el apellido, porque el nombre no tiene mayor dificultad, es Natalia, pero el apellido es Nagovitsina. Seguramente te suene. Su nombre, también su apellido, ha dado la vuelta al mundo. Natalia es una alpinista rusa. Se había propuesto coronar los 5 picos más altos de la antigua Unión Soviética. Alcanzó la cima del pico Poveda en Kirguistán, pues ni más ni menos que en el descenso, bajando, pues se fracturó una pierna. Ahí Natalia quedó entonces atrapada ni más ni menos que a más de 7.200 metros. Después de muchísimos intentos de rescate fracasados, las autoridades han suspendido la operación de salvamento. Esto es terrible. Bueno, pues para analizar este punto de vista, desde un punto de vista más técnico, todo lo que ha pasado y lo que ha podido fallar, pues quiero hablar con Sebastián Álvaro. Sebastián, para que te hagas una idea, Ponedor es, entre otras muchas cosas, alpinista. Ha recibido, además, el Premio Nacional de Deporte. Sebastián, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo. Aquí a vuestra disposición.
Muchísimas gracias. Está viendo las imágenes, estoy conociendo la historia. Es tremendo, ¿no? Porque además estas últimas imágenes del alpinista con vida fueron las que se grabó, pues fíjate, desde un dron el pasado 19 de agosto. En estas imágenes, Sebastián, bueno, pues vale, se la ve en su tienda de campaña. Entonces lo primero que me pregunto es, ahí Sebastián, ¿qué es lo que ha podido pasar para que con la tecnología y con los medios que tenemos hoy en día un alpinista de ese nivel que esté localizada no pueda ser rescatada? Es que es lo que yo no puedo entender, quizá por mi desconocimiento en la materia.
Pues sin lugar a dudas, porque las montañas, sobre todo las montañas altas, son los lugares más hostiles de la Tierra y más alejados de la posible tecnología del ser humano. Es decir, yo creo que lo que pasa es que estamos acostumbrados a juzgar este tipo de cosas que suceden en montañas lejanas y en países más lejanos y más remotos para el conocimiento de un español bajo nuestra propia perspectiva. Entonces, en España ocurre dos cosas que no pasan en Kirguistán. Primero, nuestras montañas son bajitas. La montaña más alta de España es el Teide, 3.718 metros de altitud, uh-huh. Y las montañas del Pirineo, pues la más alta es la Neto, que tiene 3.400 metros. Fíjate. Es decir, por un lado, nuestras montañas son bajitas, y luego, por otro lado, tenemos unos equipos de rescate, los famosos grupos de rescate de intervención en montaña de la Guardia Civil, aunque también tenemos luego otros equipos de rescate propios en algunas comunidades autónomas, que son muy eficientes y que son muy rápidos. Esas dos cosas hacen que en nuestro país cualquier persona tiene un problema en montaña, un problema leve, pero vamos, en un caso como este, tú te partes una pierna, pongamos en Riglos, por poner uno de los sitios más complicados, estás escalando en Riglos una pared de 400 metros, te caes y te partes una pierna y te quedas colgando de una cuerda con 300 metros de vacío.
Madre mía.
Bueno, pues es probable que menos de, tú llamas al 062 o al 112, te ponen en contacto con los grupos de montaña que están en Jaca, y probablemente en 15 minutos tienes un helicóptero encima de tu cabeza que suelta a un rescatador en el vacío, que te llega a donde tú estás, te ancla a la cuerda y probablemente en menos de media hora estás en el mejor hospital de Huesca tratándote de tu fractura.
Madre mía, madre mía.
Pero eso es absolutamente anormal. Eso, en la mayoría de los países no existen equipos rescatadores profesionales de montaña. Eso por un lado. Pero luego, además, cuando el accidente es en montañas muy altas, donde el vuelo operativo de un helicóptero se encuentra mucho más abajo, para que os hagáis también una idea, el mejor helicóptero del ejército español, un Puma, probablemente para llegar a 3.700 metros de altitud necesite una autorización especial.
Claro.
Pero es que en el K2 te caes a 8.000 metros y no hay ningún helicóptero que vaya por ti. Y igual ocurre en el Himalaya.
Madre mía. Pero qué angustia, Sebastián. O sea, ya solamente el pensar todo lo que puede llegar a pasar, el cómo están los medios, que en muchos puntos, cuando ya no estáis en España, cuando estáis por ahí fuera, decís, joder, es que ahí no contamos con la Guardia Civil. ¿No os da todavía más vértigo y más miedo?
Bueno, el miedo se vence con la cabeza, pero todo el mundo debería saber que cuando vas a montaña y en realidad cuando sales de casa y te internas en la naturaleza, vamos a un entorno que no controlamos y que no depende de nuestra voluntad y muchas veces de nuestras decisiones. Como por ejemplo una tormenta en el Pirineo, ya no hablemos de una tormenta a 7.500 metros en una montaña como el K2 o el Broad Peak, ¿no? Conviene saberlo antes de salir de casa. Conviene saber que cuando vas a una montaña muy alta, probablemente si tienes alguna incidencia, la única posibilidad de rescate que tengas seas tú y tus compañeros. Lo digo porque yo creo que yo siempre lo he tenido presente. Yo he realizado más de 260 expediciones.
Madre mía.
Así que yo sé que cuando salgo de casa y voy al Karakorum, este verano he estado más de un mes escalando montañas de 5.000 y pico metros, 5.500 metros, pues yo sé que voy con otros dos compañeros que son mi única posibilidad de rescate si a mí me ocurre algo.
Madre mía. Y con ganas de seguir subiendo, Sebastián, me imagino, ¿no?
Claro que sí. Vamos a ver, el que una cosa sea difícil, primero, como el programa que hice durante 30 años para Televisión Española, puede estar al filo de lo imposible, pero puede ser posible. Lo que ocurre es que, primero, no está al alcance de cualquiera. Nos lleva a pensar que la primera pregunta que debes de hacerte antes de salir de casa, cuando vas a escalar una montaña, es: ¿estoy preparado para subir a esta montaña?
Muy bien.
Es la primera cosa. La segunda es: ¿voy con la gente adecuada para ir a escalar esta montaña. Y por último, tengo el equipo técnico necesario para poder subir, y si pasa algo que no esté bajo mi control, de todas las maneras poder bajar. Con esas tres preguntas, si contestas a esas tres preguntas sí, 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 pues entonces lo que debes de hacer es ir e intentar hacerlo con la mayor de las prudencias posibles.
Claro.
Y si dices que no a cualquiera, respondes que no a cualquiera de esas preguntas, lo que tienes que hacer es prepararte mejor.
Madre mía. Sebastián, ¿cuál es el papel que juega la falta de oxígeno y el agotamiento en estas operaciones de rescate que son tan importantes?
Es vital. De hecho, podríamos decir que hay dos cortes a nivel de rescate, me estoy refiriendo también a nivel de alpinismo, pero a nivel de rescate digamos que hay rescates posibles hasta 6.500, 7.000 metros, dependiendo de dónde estés, que no es el caso de Kirguistán. La cuestión fundamental es si tú tienes un helicóptero, por lo menos para que deje a una gente determinada muy cerca de donde se ha producido el accidente, tienes alguna posibilidad de rescate. Pero si, como ocurre en este caso, Kirguistán no tiene helicóptero para subir por encima de 7.000 metros, pues digamos que en un accidente, en esas condiciones, porque el Poveda es un monte con una ascensión larguísima. Hay muchas veces que es mejor que el monte sea muy pino, porque puedes descender con una cuerda, digamos, 500 metros y situar a la persona a rescatar mucho más cerca de donde pueden llegar otra gente para en una camilla poder evacuarte. Pero el Poveda es malo en todos los sentidos. Es decir, esta chica, que ya había conocido en una montaña cercana la muerte de su marido por derrame cerebral, tuvo el accidente en el peor lugar, en la peor montaña probablemente de las cinco que estaba escalando o que ya había escalado. Así que por encima de 7.000 metros, 7.150 metros aproximadamente, tienes un accidente, te partes una pierna, porque si te partes una mano, a lo mejor te puedes entablillar o hacer algo, pero sí tienes los pies para seguir perdiendo altura y seguir bajando, pero de repente te quedas que no puedes caminar. Y la conclusión a la que debes de llegar es que probablemente vayas a morir en esa montaña.
Sebastián, yo no me esperaba todo esto aquí en la COPE de madrugada, pero es la realidad que vivís muchos alpinistas, ¿no?
Vamos a ver, si eres alpinista y te dedicas a escalar altas montañas, digamos por encima de 6.500 metros, debes de saber que estás haciendo una de las actividades más peligrosas del mundo. Lo debes de saber y ser consciente. No digo que no lo hagas. Lo que sí que digo es que tienes que ser consciente de eso y, por tanto, tienes que prepararte muy bien para hacer ese tipo de cosas. Por decirlo de alguna forma más concreta, yo en 35 años de actividad de este tipo, en montañas muy altas, claro, montañas de 7.500, 8.000 metros, yo he perdido en 35 años 33 amigos cercanos.
Joder, Sebastián.
Me encanta el alpinismo y a ello le he dedicado mi vida y se lo sigo dedicando. Pero ahora mismo tengo dos nietos que a uno le gusta mucho el alpinismo y probablemente sea montañero, pero yo preferiría que llevarlos por el atletismo. Uno de ellos además va a tener condiciones muy buenas y yo digo, voy a estar más tranquilo si veo que mi nieto se dedica a hacer carreras de corta distancia, mucho mejor que si se dedica a escalar montañas en el Himalaya.
Qué barbaridad. Sebastián, llevas 35 años, lo acabas de decir, en el mundo del alpinismo. Llevas el alpinismo en vena, sinceramente. Yo imagino que en algún momento de estos 35 años, igual has tenido una situación de peligro también a la que te has enfrentado y lo has solucionado y se ha solventado.
Hombre, he participado en 12 rescates de altísimo nivel y algunos, bueno, más de la mitad no salieron bien. Pero eso quiere decir también que yo he tenido que tomar la misma decisión que se ha tomado con Natalia. Nosotros en el año 2009, me parece, o 2010, hubo un accidente de dos españoles en el Karakorum, en el Latok 2. Sufrieron una caída, a resultas de lo cual uno de ellos tuvo fracturas en un brazo y en una pierna, y su compañero lo dejó a 6.400 metros y bajó a pedir ayuda. El que se quedó en la pared era Óscar Pérez, y el que bajó es Álvaro Novellón. Y fue una batalla que libramos contra el tiempo, contra un montón de problemas añadidos, entre ellos que los pilotos de los helicópteros pakistaníes no están preparados para llevar un helicóptero tan alto, a pesar de que 6.400 metros es una altitud, digamos, bajita para un monte muy alto. Y al final tuvimos que, después de 15 días de dejarnos y de asumir mucho riesgo, por eso mismo tuvimos que tomar la decisión de parar el rescate, porque yo creía ya que Óscar Pérez ya estaba muerto y que nos estábamos jugando la vida de otras 5 o 6 personas, con muchas posibilidades de que le ocurriera algo más a alguno de los posibles rescatadores, ¿no?
Estamos aquí en el estudio, estamos todos flipando, estamos llevándonos las manos a la cabeza del valor también que hay que tener, porque hay que tener mucho valor. Pero yo me imagino aquí, Sebastián, que el miedo, yo creo que es un factor que puede volverse muy en contra del alpinista. Tú eres el experto, yo no. O sea, yo me he empollado, me he estudiado todo lo que te voy a preguntar, todo lo que has hecho y la situación de Natalia. Pero claro, yo me pregunto, por ejemplo, cómo se gestiona ese miedo. Ese miedo ya no solamente de la persona, ¿no?, que tiene el accidente, sino también a los compañeros, la familia. ¿Todo esto cómo lo vivís, Sebastián?
Bueno, pues de forma muy intensa. No es muy normal para el común de los mortales vivir situaciones de este tipo, pero yo, desgraciadamente o afortunadamente, según se vea, he tenido la ocasión de vivir muchas cosas parecidas. El miedo, por sintetizarlo, es innato en el ser humano, es como el fuego. Por un lado, nos permite sobrevivir. Si no tuviéramos miedo, aquel que no tiene miedo, lo que tiene es muchas más posibilidades de morir en un entorno natural. Pero el miedo es como el fuego. Es decir, nos sirve para cocer alimentos, nos sirve para alumbrarnos y dar calor. Y también, si nos pasamos con el miedo o el fuego, es capaz de calcinarnos. Así que el miedo, lo que hay que hacer es convivir con él. En pequeñas dosis está bien, pero en momentos determinados tienes que vencer el miedo. Y en lugares o en momentos tan trágicos como este, hay muchas veces que tienes que optar entre me la juego y voy a por este compañero, que es lo que nos ocurrió en 1994 en un accidente gravísimo en el K2, a más de 8.000 metros de altitud, o simplemente decir no puedo con ello, sé que voy a morir yo también y lo que tengo que hacer es darme la vuelta. Son decisiones muy complejas y que te van a perseguir el resto de tu vida, ¿no?
Claro, es que esto es así, Sebastián. Claro, yo me pregunto, ¿entre los alpinistas existe, no sé, algún tipo de código que no esté escrito, que no sea, digamos, oficial, ¿no? Que todos respetáis la montaña. ¿Creéis que se han quemado todos los cartuchos de cuando os tenéis que lanzar allí y subir y decir, no, aquí esto no está no escrito y hay que respetar la montaña entre todos vosotros?
Hombre, ahí lo más, digamos, preciso que ha sido cuando hace muy poco tiempo la UNESCO decidió nombrar al alpinismo como bien inmaterial de la humanidad, le dio unos trazos que corresponden a lo que es primero el alpinismo. Se aleja mucho de un deporte convencional, aunque sin lugar a dudas el apartado físico y demás es muy importante, pero el alpinismo es el arte de escalar montañas. Claro. Y para ello necesita de gente que sea capaz de en todo momento calibrar sus posibilidades y también del entorno natural en el que está librando, digamos, ese juego o ese arte. Y luego, lo más importante es el alpinista debe de saber que subir a la montaña no es su finalidad. Primero, el camino importa tanto como la cumbre. Importa la forma en que lo haces, las dificultades que tienes que sobrepasar y vencer. Pero la finalidad es volver a casa siempre. Y luego, por último, en un entorno así, la solidaridad es obligada. Es decir, yo en la mayoría de los rescates que he participado, no era que a mi grupo le hubiera pasado algo. Algunos de ellos sí, pero en la gran mayoría de los 12 que he participado era gente que había tenido un accidente y vino a pedirnos ayuda. Cuando alguien en esas condiciones te pide ayuda, estás obligado a darla. Y estás obligado, yo creo que también que hay un fundamento humano, ¿no? Somos solidarios muchas veces porque sabemos que si a ti te piden ayuda, tú un día vas a tener que pedir ayuda también, ¿no? Claro. Así que con ese, digamos, bagaje ideológico es con el que debes de ir a la montaña. Lo digo porque muchas de las cosas que salen hoy por las redes en realidad no es alpinismo. Es pura y vacua vanidad o es directamente como el Everest convertido en un parque de atracciones, en una fila, todos atados a una cuerda con botellas de oxígeno a la espalda.
Sí. Han sido muchos los montañeros que en todo este tiempo, ¿no? Pues desgraciadamente han perdido la vida durante una expedición. Sebastián, ¿realmente consideras que se pueda prevenir todo esto de alguna manera? ¿Existe la fórmula mágica para que esto no pase más?
No existe la fórmula mágica, porque en montaña hay un montón de cosas que tú no controlas. Y no controlas el que te puede resbalar y partirte una pierna, claro. Y no controlas los cambios bruscos de temperatura. Estas montañas donde se lleva a cabo, digamos, lo que se llama el leopardo de las nieves, que es un título honorífico por escalar 5 montañas que superan los 7.000 metros, que están en las repúblicas soviéticas, son montañas muy frías, aunque parece que 7.000 metros es una altitud baja, por poner un ejemplo, pues la Aconcagua tiene 6.959 metros. Sí. Pero la Aconcagua no es una montaña tan fría como el Poveda o como el Cantengri. Son montañas muy frías donde los cambios de tiempo son muy bruscos. Están en las planicies desérticas de la ex Unión Soviética. Y son montañas muy duras.
Claro.
Y entonces hay mucha gente que yo lo que creo es que va creyendo que son montañas más sencillas y de repente se encuentran en montañas de una grandísima envergadura en el que cualquier problema se convierte en un grandísimo problema que además va a atentar contra tu vida.
Ya. Sebastián, es un honor que hayas estado con nosotros poniendo las calles aquí en este macro programa que tenemos en la madrugada de COPE, desde la 1:30 y hasta las 6, pero ha sido un placer tenerte tranquilamente para conocer ese tipo de cosas.
Es un placer que me llaméis y para hablar de montaña. Somos un país, el segundo país más montañoso de Europa. Por ejemplo, ¿a que no sabrías decirme cuál es una de las provincias más montañosas de España?
Pues a lo mejor Andalucía.
Pues mira, una de las provincias más montañosas de España es Alicante.
¿Alicante?
Que es conocida...
¿Alcoy?
Por las playas. Y Alicante tiene un montón de sitios para escalar bellísimos y montañas... Sí. Muy bonitas, desde las que puedes ir escalando y estar colgado encima del mar Mediterráneo.
Me has hecho recordar grandes montañas que tiene la zona de Benidorm hacia arriba. O sea, ahí está Confrides, por ejemplo. Llegar a Confrides, no veas lo que hay que subir. Igual que la zona de Alcoy. O sea, es que ahí dan el clavo, macho.
Bueno, y Calpe.
Y Calpe también, El piñón de Fats, claro,
lo hemos escalado. Hicimos un programa bellísimo de Al filo de lo imposible escalando el piñón de Fats, otras muchas cosas, ¿no?
Y te agradezco el esfuerzo de esta madrugada de estar aquí poniendo las calles, pero que sabremos el uno del otro, ¿te parece?
Me parece bien. Un fuerte abrazo, compañeros.
Gracias, Sebastián Álvaro. Todo un alpinista, todo un ejemplo, un experto en comunicación también y sobre todo alguien que nos pone en valor la fuerza de la montaña. Estamos en COPE, estamos poniendo calles.
Como Nicolas Cage en Living Las Vegas. Veo caer la nieve en la hierba, un Robinson en una isla desierta. Como Nicolas Cage en Living Las Vegas, soy el invierno contra tu primavera, un Dorian Gray sin pasado, ni patria, ni bandera.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. ¿Sin premio en la lotería de Navidad?
No pasa nada. Todavía nos queda la del niño.
Este martes, desde las 12, sigue el sorteo del niño en Herrera en COPE.
Securitas Direct, dígame.
Hola, ¿qué tal? Mira, es que llamaba porque quería instalar una alarma en mi piso, pero no sé si se puede porque vivo con un perro y con una gatita.
Claro que se puede. Nuestra alarma es compatible con mascotas. Usted puede activarla dejando su casa protegida mientras sus mascotas se mueven libremente por la casa.
Ah, qué bien.
Además, con las cámaras podrás ver en todo momento qué hacen.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Pues estamos en COPE y seguimos poniendo calles. Mira, vamos a llegar a nuestra sección de rutas y gastronomía, no de frutas y gastronomía, pero de rutas sí y de gastronomía también. Más que nada porque Pedro Madera ya sabes que une estos dos temas, sí o sí. Y claro, hoy dice que nos va a llevar por pastos idílicos repletos de vacas saludables. Animales que acabarán antes o después en los estómagos de alguno de vosotros, de los ponedores, de la audiencia, sí, sí, la gente que come mucha carne o que come carne. Bueno, pues Pedro Madera ha marcado un itinerario de ganaderías y mataderos que son muchos y muy buenos en nuestro país. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ponedores del mundo. Creo que ha llegado el momento de rendir homenaje a esos ponedores que van transportando de un lado a otro el ganado que luego tanto nos gusta. Y es que, claro, detrás de un chuletón, de una chuleta, de unas costillas, hay todo un mundo de trabajadores que es que nos olvidamos de ellos. Y estos días que he estado yo con mi amigo Marugán ahí al lado de mi casa, hablando de las vacas, cómo las seleccionas, cómo las buscas, cómo le gustan una, cómo le gustan otra, cómo el ternero, cómo la ternera, es que eso es una maravilla. Y de verdad, hay todo el mundo que muchas veces no valoramos lo suficiente, y creo que es el momento de rendirles homenaje.
No, desde luego que sí, y sobre todo que si no fuera por ellos, siempre ese es el problema de y si no fuera por ellos, y si no fuera por lo que ocurran a estas horas. Las carnes son muy importantes también, todos los campos que hay, y sobre todo lo bien que se trabaja, y tú de ahí, pues fíjate, bueno, has obtenido un montón de datos.
Bueno, es que es una, para mí, una maravilla. Yo reconozco que si he aprendido de vacas ha sido de tres personas. Lo primero, de mi abuelo, que tenía unas vacas maravillosas que eran como casi miembros de la familia. Y luego de un personaje que me encanta, que se llama Luismi, muy conocido en el mundo gastronómico en pasajes, porque es un gran carnicero, que tiene una historia preciosa. Tú fíjate, como todas las semanas va al matadero de Bandeiras, Galicia, él coge su coche y desde pasajes, desde Guipúzcoa, al lado de San Sebastián, pero cerca de Hondarribia, cerca de la frontera, él con su cochecito, yo creo que porque le da un poco de mieduki coger el avión, se va a Bandeira, al matadero, y ahí selecciona las carnes, ahí las busca, las lleva, las lacra, las hace una foto, las pone su marca y se las lleva, y las cultiva, las mima. Entonces yo creo que es un trabajo, es como un afinador de carnes, y a mí eso me parece un trabajo maravilloso. Y claro, esa misma carne es la que luego vemos en los grandes asadores. O mi amigo Antonio en Pozo Blanco, que tiene no sé cuántas vacas de leche, pero que luego son buenísimas para hacer carne del chuletón. Entonces, ese mimo por el ganado, por los campos, por esa gente que, ojo, no es que madrugue, es que muchas veces se duerme al lado del ganado cuando hay un problema, un mal parto. También son oyentes nuestros. Y luego cuando comemos el chuletón en el restaurante, nos criticamos el tenedor, bla, bla, bla. Ojo, ¿y el que ha producido eso? ¿Y el que ha producido la hierba que comen? ¿O los piensos que le dan? O sea que a mí en eso creo que tenemos un patrimonio brutal, maravilloso, y creo que hay que ponerlo en valor.
Sí, desde luego que sí. Yo pienso que bueno, que hay mucha excelencia también de chuletas. Hablabas de Marugán, hablabas de Luismi. Hay asadores maravillosos, por ejemplo, en Cuzcurrita de Río Tirón. O sea, tenemos parajes maravillosos donde comerse una buena chuleta, y esto es muy importante, Pedro.
Bueno, me encanta en tu colección de pueblos secretos, que ya te vas pareciendo a mí. Quien no conozca Cuzcurrita del Río Tirón, pueblo pequeño que tiene de todo. Lo primero, castillo. Un castillo estupendo que cuando estás un poco perdido ves el castillo y vas allí. Segundo, dos o tres bodegas urbanas, bodega del castillo, o sea, maravilloso. Unos vinos, en La Rioja hacer mal vino es casi imposible. Hay un listado de los 101 mejores restaurantes de carne en el mundo, ¿no? Hay una lista de estas listas que a mí me encantaría ser inspector de estas listas, ir por todo el mundo probando carne. La primera es un sitio que se llama Casa Julián, que está en Buenos Aires, que es una parrilla maravillosa, he tenido la suerte de comer una vez en ella, es un sitio que se te caen las lágrimas. Pero entre los 10 primeros hay 3 o 4 españoles, lo cual nos da una idea de la calidad y del cuidado que tenemos aquí de la materia prima y del acabado. Y eso ya, bueno, pues es algo digno, vamos, si es que además de carne y de comida, pero si hablan nuestros compañeros los de deportes, se les puede perder su equipo 0-2, pero luego cuando hablan de comida, a Juanma Castaño se le encienden los ojos, que lo sé yo de buena tinta, hombre.
Es maravilloso. Claro, a mí me gusta mucho esa combinación que hablas de que si puerros, que si unos pimientos, que si un tipo de carne y cómo se hace. Claro, es que hay tantos sitios donde comer buenas carnes, que aquí, Pedro Madera, tú pues mira, tienes mucha información.
Yo voy a decir algunos que me gustan. Por ejemplo, hablar de pimientos de Tolosa, se ha dicho toda la vida. Y sí, ahí en Tolosa, en el País Vasco, tenemos un sitio que es imbatible, se llama.
Porque, Pedro,
Casa
hay
Nicolás.
Tolosa y Lodosa, ¿no?
Sí, sí, bueno, es distinto, pero esto es Tolosa, y hay varias Tolosa. Están las Navas de Tolosa, está Tolosa, los pimientos de Tolosa, las alubias de Tolosa, ese sitio. Hay Casa Nicolás, imbatible, uno de esos sitios con una carne muy bien madurada, sí, que está entre 30 y 40 días madurando, que además te explican muy bien lo que estás comiendo, un sitio imbatible, maravilloso. De esa lista que te digo, en el puesto, yo creo que es el 12, el 13, el 14, si es que da igual, porque eso de los 101, hay un sitio en Bilbao que me llevaron hace como 2-3 semanas y que te recomiendo, que se llama Amarén. Y ese es que es un sitio Es que es eso, bueno, una parrilla asombrosa, además los orígenes muy controlados, siempre muy, muy bien explicados si es producto nacional o extranjero. Unas vitrinas, sí que son como cuadros de arte, o sea, es que es un sitio. Y si nos gusta, por ejemplo, ya que estamos por Vizcaya, pues mira, hay un sitio en las Encartaciones, un sitio, el nombre es lo que menos me gusta, Cazagarras. O sea, ¿dónde vas? Voy a Cazagarras. O sea, ahí hay un tipo que se llama Chema Llamosas, creo que es el apellido, no me sé el apellido, que ese es que maneja la carne estupendamente.
Qué rico.
Y precisamente es uno de los clientes que compra la carne, a de quien hablamos antes, a mi amigo Luismi, que fíjate, uno es muy del Atleti de Bilbao, el otro es muy de la Real Sociedad, y ahí nunca se van a poner de acuerdo. Pero si tú vas al fútbol con ellos dos, te lo vas a pasar pipa. Y si vas a un restaurante, es que lo vas a dar todo. Claro. Todo, porque es que además se nota que hay pasión en lo que hacen, que hay pasión por acabar bien el producto, por explicar bien lo que comes. Es algo único, de verdad. Y yo creo que en esto hay un nuevo ambiente en las ganaderías, en estos ponedores de los que hablábamos al principio, que cuidan el ganado, que están ahí con ellos, que les cuidan la alimentación, como hacen ellos mismos sus propias mezclas de pienso con maíz, con tal. Que se refleja perfectamente. Mira, estoy pensando en un sitio que a lo mejor conoces, que se llama El Riscal, en Segovia, que ellos mismos bueno. Siempre tienen unos 100 bueyes, porque claro, esto es que no se improvisa. Para tener esa carne de ganado maduro, con buen embetado, con grasa, pues hay que tener un tiempo. Y El Riscal es buenísimo.
Ahí seguro que ponen una buena rubia gallega, ¿eh? Seguro.
No, ahí de verdad ponen rubia gallega. Y luego además, un poquito cerca, en Sotosalvos, mi amigo Javier San, ese hace unos chuletones de guayú japonés, que yo siempre pienso, ¿cómo llegará una baja japonesa a un pueblo de Segovia? Bueno, pues sí, esa sí, es la pasión. Javier decide, apasionado por la meditación, por la montaña, por el senderismo, toda la vida viviendo en Madrid, un hombre muy de oficina, decide dar un cambio brusco de vida y monta para recuperar las tierras de su familia, para cumplir esa máxima de el legado familiar no es nuestro, es de nuestras raíces, y esa máxima muy de pueblo del que vende pierde, que es que me encanta, o sea, no se puede vender la tierra de nuestros abuelos, y pone una ganadería de guayú. Esas vacas llegan, yo no sé si Lena Aikakus Aijara o corren maratones, pero es que son felices como perdices. Renueva los pastos, renueva los suelos. Y es una maravilla. Entonces esa carne con la grasita justa, con ese pan de pueblo, con ese vino tinto, con esos amigos que si hay que echar las manos al hueso un poquito se echa. Hombre, eso es una delicia.
Muchas veces, Pedro, ya sabes que ese trocito de grasa, ese saborcito que está un poco tostado, es lo mejor del plato de la carne, ¿eh?
Eso es inevitable. Oye, y tú me hablabas antes de la rubia gallega, claro.
Es sí.
El potencial que tienen esas vacas,
sí,
con esa mezcla de pastos verdes, que volumen, paseo para arriba, para abajo, con algunos sitios como el matadero de Bandeira, es que es una maravilla. Bueno, hace recientemente un actor de Hollywood ha montado una granja en base a nuestras vacas. Y muy bien, o sea, y es que se sabe lo que se compra, porque cuando uno ve la trazabilidad de cada pasaporte de cada animal, no pensamos en eso, pero es que el animal se sabe quién es el padre, quién es la madre, qué ha comido, cuándo ha nacido. Bueno, eso me da la tranquilidad. Y la verdad es que ahí también en Galicia hay sitios maravillosos. Si me dices cuál te gusta, pues ahora sí que tenemos un problema. Pero mira, hay un sitio que se llama Asador Gonzaba. Ahí hay rubia gallega, hay frisona, que me encanta cómo se reciclan estas vacas frisonas que han dado leche.
El Asador Gonzaga no está en Madrid, por la calle Hermosilla, pregunto.
Sí, hay muy buen trabajo de campo ahí. En la calle Hermosilla hay Gonzaga hay uno y Asador La Canda hay otro, Gonzaga también hay uno, y es en Hermosilla, alrededor número 100.
Sí.
Eso es un sitio brutal. Y mira, puestos ya a cotillear como dos colegas y tal, hay un sitio que tiene un señor que es, le llaman Cata, todo el mundo le llaman Cata, un señor de orígenes rumano que vino aquí, ha trabajado como un bestia y hoy tiene dos restaurantes, se llama La Taberna de Elia, en Pozuelo de Alarcón. Si
claro.
Tú quieres aprender de carne, yo te digo que cuando está Cata, te da una lección de por qué una, otra, y hay Angus, hay Simmental, hay Rubia Gallega, tiene a veces retinta extremeña, que es una maravilla. Esas vacas además es que son muy bonitas, porque son como pardas, son como así como rojizas, son como alazanas, con unos cuernos así, te miran con mucha arrogancia. Yo creo que son las vacas más arrogantes que tenemos en España. Yo no sé si son peligrosas, yo creo que no son muy peligrosas, pero cuando te miran por encima, si por encima giran la cabeza y te miran entre los cuernos, te ponen el lector de láser. Y es que, vamos, te entra un canguelo que dices, qué guapa eres, pero porque eso es una maravilla, ese sitio. Y Cata, conocer a Cata, que además hace catas de carnes maduradas como 4 o 5 meses, es una auténtica delicia.
Me parece todo una barbaridad, porque es una gozada cómo se cocina, y sobre todo la ropa también, que se te queda en el olor, ese aroma de madera, de las leñas, que también es muy agradable,
Bueno, es que, mira, una de las cosas que yo he aprendido con estos grandes maestros parrilleros es lo importante que es el tipo de leña que se usa. Y esto es lo típico que no le damos importancia, porque cuando hacemos una barbacoa en casa, ¿qué ponemos? Lo que tenemos, la bolsa esa de leña que compramos unas veces en la gasolinera. Pero es asombroso, el gran maestro de Chavarri, cómo te explica la diferencia que hay, por ejemplo, de usar leña de encina, leña de roble. Si te das cuenta, muy pocas veces usa leña de pino, a no ser que esté muy seca y muy para que haga buena brasa o algún tipo de pino. La leña de olivo, por ejemplo, es muy aromática, dependiendo también del tipo de madera. O sea, que esa mezcla de saber las sales, la carne, la posición de la carne, esto es un momento muy cuñado, ¿no? Yo soy el experto en eso. No, es que hay gente, auténticos parrilleros, que saben cómo poner la carne de un lado, de otro, cuándo poner la sal, el aderezo, cuánto tiempo dejarla fuera a lo mejor del frigorífico para que sude y empiece a soltar sus grasas. En fin, y de verdad, es que todo es un relato maravilloso de cómo desde el transportista que lo lleva al matadero, el despiece, el aprovechamiento. Yo por eso, cuando la gente critica mucho al sector primario, el consumo de agua y tal, digo, qué poco sabéis, qué poco disfrutáis, cómo se mima ese ganado. Pues volviendo a Marugán, que estas semanas yo he estado con él, es que Vicente pasa horas y horas, las deja ahí en el campo, en un sitio así, vigiladas para que no se destrocen nada y tal, y se va a casa, y cuando vuelve, las vuelve a dar y las pone de un lado a otro para que anden, que todos los días hagan sus 8 o 10 kilometritos andando. Él en la camioneta, pero está vigilante de que coman bien, de que busquen los pastos que van saliendo ahora con otoño, con estas primeras lluvias que hemos tenido el pasado fin de semana. Pues parece que no, pero la naturaleza es muy sabia, rebrota, vuelve a haber pastos ricos. Y, por supuesto, es lo que nos quejamos siempre de los incendios. De donde hay ganado, hay limpieza. Es que lo tengo clarísimo. Con lo cual, pues hombre, es el momento de tenerlo en cuenta. Me gusta este trabajo, que me encanta.
Me dice Marusha que por favor te acuerdes un poco de las cosas ricas que se comen aquí en Coruña, que aquí también se come muy buen pescado y también muy buena carne.
Bueno, mira, hay un sitio en Arteixo que se llama Ar de Lucus. Ese sitio, ahí deberíamos ir juntos.
Ar de Lucus, cómo mola.
Gente experimentando.
Ar de Lucus, joder, que me gusta mucho.
Sí, es que es un sitio, además, para mí una sorpresa, bonito, agradable. Y algún también en Carballo hay algún sitio, hay sitios muy buenos, muy buenos. Creo que hay uno en Lugo que se llama España, el restaurante España, también tiene muy buena carne, hay muchísimo. Lo de la Rubia Gallega ha sido como un gran descubrimiento, porque además suelen ser, la gente estaba muy acostumbrada a los bueyes más castellanos, ¿no? Carnes más recias, más duras, quizás, más duras no de textura, sino de sabor y tal. Y lo de la Rubia Gallega es que es una mezcla de delicadeza. Además, que cuando lo comes, no sé por qué, pero te viene la morriña, te viene la saudade esta portuguesa, claro, ¿no? De la praderita verde, con el árbol delimitando la parcela, y luego esos piensos hechos en casa. con el paisano que todavía machaca la maíz poco a poco, que yo no sé si compren todas las normativas, pesadas normativas, pero qué, pero esos piensos con las con hortalizas y sobre todo el maíz, ese olor a maíz, como los tortos de maíz, sí, esos panecillos de maíz que nos comemos, eso es que es puro alimento, es que yo solo lo veo y ya empiezo a salivar, no es por nada, estamos donde siempre, no son horas de hablar de estos temas, pero es que está muy bueno, es que Galicia también.
Desde luego que sí. Extremadura tiene mucho que aportar por aquí también, ¿eh?
Bueno, Extremadura además yo creo que se ha convertido un poco en un puente gastronómico, porque hace una especie de puente entre Andalucía y Castilla y León con elementos propios. Para mí mis favoritas son las vacas retintas, que muchos oyentes seguro que las tienen en, sí, la visión. Son, ya te he dicho, rojizas, con los cuernos abiertos hacia arriba, unas vacas duras, recias, aguantan el calor, pueden estar en la campiña de Don Benito o en la Bienvenida, en el sur de Badajoz, camino donde linda con Córdoba, hacia Fuente Ovejuna, ahí conviven ovejas con vacas, y yo digo, joder, qué vaca tiene que salir, que aguanta 40 grados en verano. Algunas hacen la transhumancia y suben para arriba, otras se quedan ahí todo el verano, luego el invierno en Extremadura sabemos bien que es frío, y hay sitios maravillosos. A mí, puestos a decir nombres y sitios que me gusten, hay uno que se llama La Fusa, que está en Cáceres, ojo, brutal, brutal. Piezas generosas, muy bien maduradas, como no estás otro, hay gente que, bueno, pues que es generosa en el esfuerzo y hay gente que no es generosa. A mí me gusta la carne, que tenga su grasa, que sea generosa, que yo lo mismo lo pueda limpiar con el cuchillo y el tenedor al lado del hueso, y como te decía antes, si hay que echar los dedos al hueso para chupar un poco de ese hueso,
que sí.
Vamos, no, está permitido. Los espárragos y los huesos con la mano. Vamos, no sé si cumplan las normativas de urbanidad que nos enseñaban en el colegio.
Es verdad.
Pero sabemos que es maravilloso.
Es verdad. Pues yo creo que has tocado todos los palos de toda España, ¿no? Norte, sur, este, oeste. Vamos. Y hablando de buena chuleta.
Bueno, alguien lo tiene que hacer. Ya sabes que este trabajo genera mucha envidia. Pero no es no es fácil estar ahí a la última en todo esto, ¿eh?
Pues la verdad que sí. Pues Pedro, para la semana que viene, a ver qué nos inventamos.
Tendríamos que hacer algo de deporte, que ya, mira, me está llamando ya el endocrino. Dice, habéis vuelto a las andadas. A mí, yo siempre digo que el culpable eres tú, que me lo encargas. O sea, que yo no quiero responsabilidades, ¿eh?
O sea, que el endocrino, tu endocrino, te está escuchando aquí en Poniendo las Calles de madrugada para ver qué has comido y cómo lo vas haciendo.
No, pero yo le digo que es por exigencia del guión. Eso es como los desnudos en la etapa del destape. No es que a mí me guste. Lo que pasa es que veo que me enseño. Aunque te veo una cosa, ¿eh? No tengo ningún problema de confesarlo en público. Me he hecho unas pruebas recientemente y el médico me ha dicho qué bien está, cómo se nota que te cuidas y que haces deporte. Lo único, tienes el hematocrito alto. Digo, sí, es que estoy entrenando en altura. Y eso me da como una paz. Y se lo ha creído el tío, se lo ha creído. Es que es lo que más me gusta. El problema,
qué barbaridad.
Tengo buen colesterol. El problema no está en comer mucho, sino en comer calidad. No olvides esto, ¿eh? No olvides
esa es la
eso
historia. Desde luego que sí. Pues Pedro Madera, la próxima semana a ver qué te inventas, cómo se lo planteamos a los oyentes y sobre todo nos demostramos una vez más lo bien que comemos en España, las rutas que podemos hacer y las escapadas que nos deberíamos hacer todos los españoles, ¿eh?
Oye, y otra cosa importante, el montón de gente que trabaja para que disfrutemos de esto. No olvidéis que detrás de un producto, en un supermercado, en un restaurante, ha habido mucha gente que con su transporte lo ha llevado del productor al distribuidor y al cliente final. Y eso hay que tenerlo en cuenta.
Pues Pedro Madera, muchísimas gracias. Ponte en ruta de nuevo o descansa un poquito y la próxima semana otra vez estaremos aquí contigo disfrutando de diferentes parajes de España. Buena madrugada.
Hasta la semana que viene.
Here in your arms, I found my path.
poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Emma León, organizadora de llamados Unidos hacia 2033.
Va a haber una gran alabanza. Primero va a haber toda la parte segunda, que tiene toda la parte de oración de misericordia, va acompañada de música de adoración y de oración. Y sí, va a haber música y va a haber, pues, es que va a haber muchas cosas. O sea, más que impresionar, lo que buscamos, la verdad, es que cada persona vuelva a su comunidad más enamorada de Cristo y mucho más disponible para la misión. Queremos que sea súper inspirador.
Hemos llegado a las 3, a las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. La llegada del nuevo año trae muchas novedades, como la obligatoriedad de llevar la baliza web.